protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, y todos ellos están por línea telefónica. Laura Gil, que es politóloga, bienvenida a este programa como siempre.
Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches a los colegas y a los oyentes.
Y saludamos también a Juan Fernando Cristo, que ha sido ministro de Estado y senador. Doctor Cristo, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los oyentes y a los compañeros en la noche de hoy.
Otro de nuestros invitados es Francisco Bernate, que es analista político, pero sobre todo abogado penalista y profesor de Derecho Penal. Doctor Bernate, bienvenido.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo para usted, para todo su equipo de trabajo, y muy honrado de estar acá. Por supuesto, un saludo a toda la audiencia, pero sobre todo, muy complacido de estar con distinguidos panelistas.
Y nuestro otro invitado es Carlos Meisel, que es senador del Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, Alejandro, un saludo cordial a todos, a los compañeros de panel, y muchas gracias por la invitación.
Doctor Bernate, a propósito, hoy se hicieron accesibles para la gente todos los códigos que se han publicado en Colombia. ¿Cómo es la historia que tiene que ver con ese asunto legislativo?
Muchas gracias, Juan Carlos. En efecto, es increíble, pero en Colombia nunca se habían publicado toda la legislación penal que ha regido desde los tiempos de Santander hasta hoy. Por ello, durante 2 años, y con la dirección del profesor Francisco Cintura, hoy la Universidad del Rosario ha hecho accesibles vía internet de manera gratuita todos los códigos penales de procedimiento penal y penal militar que han regido entre nosotros. Un elemento muy valioso para entender nuestra historia y sobre todo para los académicos e investigadores. Están en acceso gratuito por internet, los pueden descargar y encontrar historias que realmente son fascinantes y que forman parte de la cultura jurídica colombiana. Muchas gracias ahí por el anuncio.
Oiga, pero si se hiciera una lista de cuántos códigos, cuántas leyes de todas esas han cumplido los colombianos, ¿desaparecería la lista o qué?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que muchas veces fueron leyes simbólicas, como en la actualidad. Muchas de estas leyes no se aplican. Hoy celebramos 9 años del Estatuto Anticorrupción con los niveles más altos de corrupción. Hay mucho simbolismo ahí, pero son documentos históricos. Usted puede acceder a la cultura, puede entender cómo aplicamos nosotros la pena de muerte, por qué la superamos, por qué volvemos ahora a la prisión perpetua. Es conocer un poco de nuestra historia y sobre todo, Juan Carlos, hay que decirlo, los códigos en Colombia, todos sin excepción, han sido delegados a personajes ilustres. Entonces son técnicamente muy valiosos, muy bonitos, y usted puede ver mucho de del pensamiento, la cultura y la evolución jurídica colombiana cuando observa nuestra legislación penal.
Claro, muy, muy importante académicamente, sin duda. Bueno, el primer asunto tiene que ver con lo siguiente. En varias zonas de Bogotá se ha ido volviendo más estricto el aislamiento. 14 asociaciones médicas, como veíamos al principio de este programa, les han pedido al presidente Duque y a la alcaldesa de la capital del país, a Claudia López, que apliquen una cuarentena estricta ante el aumento de casos de coronavirus y al hecho de que las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en la capital del país, en Bogotá, pues están con una ocupación de más del 80%, en algunos casos del 89%. Y aquí la pregunta es, y sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en el estado de la Florida, que es el más cercano a nuestro país, batieron el récord el domingo, anteayer, de número de infectados en un solo día, de nuevos infectados, 15.300. Si la Florida fuera un país, sería el cuarto en número de infectados más alto en el mundo, detrás de justamente de Estados Unidos, de Brasil y de la India. Y aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que no hay remedio y que vamos a terminar otra vez en una cuarentena absolutamente estricta, o les parece que hay otra salida, otro camino? Juan Fernando Cristo, usted que fue ministro del Interior.
Pues Juan Carlos, uno ya no, primero, tal vez lo dijimos hace unas semanas, uno no quisiera estar en los zapatos ni del presidente Duque, ni en el caso de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López. Cualquier decisión es muy difícil, cualquier decisión es muy dura. Yo recordaba hoy cómo cuando comenzó esta pandemia se nos decía siempre en los distintos medios de comunicación y los analistas y los propios dirigentes públicos que el dilema de la salud versus la economía era un dilema falso, y resulta que sigue siendo un dilema de manera permanente en cada decisión que toman los gobernantes cada día. Yo pienso, Juan Carlos, yo sigo creyendo que el gobierno nacional y el gobierno distrital hicieron bien cuando decretaron la cuarentena de manera temprana. Ahora se está criticando y cuestionando mucho esto porque se prolongó la cuarentena. Yo no creo, si no se hubieran tomado esas decisiones en ese momento, tal vez el panorama hoy sería todavía más difícil y más complejo. Y me parece que se abrieron demasiado rápido ciertas actividades. Me parece que sin duda alguna han hecho mucho daño tanto las movilizaciones, las convocatorias, independientemente de que hayan sido muy grandes en el caso de Bogotá, a protestas, como el día sin IVA, especialmente el primer día sin IVA, que se cometieron toda clase de imprevisiones y de improvisaciones. Y hoy estamos pagando las consecuencias también de cierto relajamiento explicable por el cansancio de los ciudadanos. Pero Juan Carlos, viendo hoy la circunstancia, especialmente en Bogotá, en Barranquilla, ya en Medellín está creciendo. Medellín hoy tomó una decisión de toque de queda por varios días, de aislamiento total. Yo sí pensaría que debería hacerse una evaluación muy seria por parte del gobierno nacional con el gobierno de Bogotá y con algunas ciudades para hacer una cuarentena total de manera sectorial. Seguramente no se necesitan todo el país, ni siquiera se necesitarán todas las capitales, pero en las ciudades en donde hay un serio problema de ocupación de UCIs, un crecimiento del contagio, y viendo el promedio de contagio y de muertes que tenemos en la última semana, a mí me parece que debe tomarse una medida más drástica. Hoy comenzamos en Bogotá estas cuarentenas escalonadas, que no son fáciles de controlar. Me parecería mucho más fácil que nos volviéramos a encerrar 2 semanas de cuarentena para tratar de prevenir muchas muertes que se nos van a venir en los próximos días.
¿Coincide con ese punto de vista, Carlos Meisel?
Bueno, yo creo que nosotros coincido con el ministro en la falsa discusión que se debe presentar entre economía y salud. Nosotros necesitamos estar sanos para producir los bienes y servicios que nos ofrece la economía, y para vivir necesitamos de estos bienes y servicios también. Lo que yo sí difiero un poco es que no se pueden volver universales las medidas. Yo le cuento una experiencia aquí en Barranquilla, donde hemos vivido unas últimas semanas de mucha complejidad con la enfermedad, y ya estamos nosotros con los anuncios que hemos escuchado hoy del alcalde, viendo que nuestro panorama de pronto se empieza a esclarecer un poco. Aquí, dentro de la misma Barranquilla, hemos implementado unos cercos sanitarios correspondiendo lógicamente a unos focos específicos de contagio, donde nos ha permitido focalizar los esfuerzos en fuerza pública, en atenciones de ayudas alimentarias, de focalizar todos los esfuerzos donde en las zonas donde la ciudad mostraba mayores focos de contagios. Yo creo que aquí, de verdad, esto se puede especificar mucho más. No todas las ciudades están pasando por la misma época en el manejo de la pandemia. Habemos ciudades que de pronto vamos más adelantadas, otras vienen de pronto haciendo otro tipo de procesos. Por lo tanto, lo que sí yo creo es que aquí le bajemos el tono a lo político, estudiemos las recomendaciones médicas que hacen en el caso de Bogotá, pero lo que le pediríamos también a estas asociaciones médicas es que nos muestren también un plan, que nos muestren también unas predicciones de cómo se va a tratar o hasta dónde piensan ellos recomendar esta cuarentena total. Porque, por decirle algo, aquí en Barranquilla, en lo que a los barranquilleros, pues, hemos podido ser testigos, nosotros hemos endurecido las medidas cuando las cifras de contagio teníamos el riesgo de empezar a tener problemas en UCI y a que esto en verdad se empezara a salir de las manos, pero ya estamos viendo, o por lo menos por las medidas del alcalde que ya anuncia que el 17 de julio se acabará el toque de queda y que el 21 de julio va a reabrir el comercio paulatinamente, acompañado con un estudio muy serio del Ministerio de Salud y del equipo médico, tanto nacional como local, uno empezaría o podría pensar que esto se puede especificar y no se puede universalizar las medidas, incluso ni siquiera dentro de las mismas ciudades.
Sí, y creo que perdimos la comunicación con Laura Gil, pero doctor Francisco, recuperamos la comunicación con Laura Gil. Laura Gil, ¿cree usted que vamos directamente para una cuarentena muy estricta nuevamente?
Creo que es posible, Juan Carlos, que finalmente estemos en una situación en que sea necesario, en que ya prácticamente no haya otra opción que la cuarentena estricta. Pero creo que las cuarentenas no tienen sentido si no las aprovechamos para hacer lo que hay que hacer. Y aquí yo quisiera enfatizar algo que me parece absolutamente fundamental. Las conversaciones que hemos visto, tanto de el gerente sobre el COVID, Luis Guillermo Plata, o aquí en Bogotá, tienen mucho énfasis en la provisión de ventiladores. Por supuesto que los ventiladores son sumamente importantes. Por supuesto que las cuarentenas son importantes para preparar el sistema de salud. Pero francamente, si nosotros no montamos seriamente un proyecto de detección de la enfermedad, pero sobre todo el rastreo, no es solamente poder decirle a la gente usted dio positivo, es poder montar el rastreo alrededor de todos los posibles contagios que cada contagiado pueda haber dejado. Eso requiere una contratación masiva de miles y miles de personas que sirven desde el punto de vista sanitario y que además sirven por una cuestión de empleabilidad, porque no es mano de obra altamente calificada, se podría, digamos, contratar una cantidad de gente. Yo quizás mis colegas en el panel tienen claro lo que está pasando con eso, pero yo no veo énfasis en eso en muchas ciudades. Y francamente, cuando uno lee cómo los demás países han logrado detener al virus, no ganarle la partida, pero detenerlo. Les recuerdo que hoy Nueva Zelanda anuncia que no tiene un solo caso activo ya en el país y que levanta las restricciones. Yo sé, Nueva Zelanda no es Colombia, Nueva Zelanda tiene el 10% de los habitantes, todo lo que ustedes quieran, pero la receta está dada. Y yo creo que este discurso sobre no podemos abrir o sí podemos abrir, o creo que estamos siguiendo el camino de Estados Unidos, y ya vieron lo que está pasando con Estados Unidos, que es una apertura absolutamente apresurada que los está llevando al abismo. Y si me permite, Juan Carlos, contar una experiencia mía. Yo acabo de llegar de Estados Unidos repatriada, ¿no? Estaba en Montgomery County, que es uno de los condados de los suburbios de Washington, ¿no? Yo vivía en Montgomery County y sigo muy de cerca lo que pasaba allá. Resulta que Maryland tiene un gobernador republicano. Ese gobernador republicano se le reveló a Trump, y a pesar de que la administración Trump tiene unos estándares para las aperturas sumamente serios, muy bien armados, por ejemplo, para la primera fase había que tener 15 días para la primera fase de la apertura, 15 días de descensos en los contagios y de descenso en las hospitalizaciones. La mayoría de los estados se lanzaron y ahí vimos el resultado. En Maryland el gobernador fue muy estricto y las autoridades en este condado han logrado llegar a la tercera fase y el rebrote ha sido del 1% nada más, lo cual no parece un costo muy alto frente, digamos, al beneficio de la reapertura. O sea, 1% es absolutamente manejable. Lo que nos está pasando es que aquí abrimos a la loca tolondra, estamos pagando las consecuencias, Y lo que yo le preguntaría a todos los que temen las nuevas cuarentenas es, si no hacemos una cuestión realmente seria, hacemos una cuarentena y hacemos lo que no hicimos en la cuarentena anterior. Sí. El efecto bandoneón, Juan Carlos, el efecto de estar abriendo y cerrando, ¿es mejor o es peor para la economía?
Es una buena pregunta esa, ¿no? Es una buena pregunta sin ninguna duda. Francisco Bernate, su punto de vista.
Pues sin lugar a dudas, aquí yo comparto lo que han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. Han habido desaciertos en el manejo de esta pandemia. Por ejemplo, un decreto que establece 36 excepciones, prácticamente todo el mundo puede salir a la calle. Es más fácil estar incluido dentro de las excepciones que dentro de aquellos que tienen necesariamente que quedarse en casa. El día sin IVA, desafortunadamente, fue un desastre y ya estamos viendo el resultado de toda esa aglomeración. Pero también ha sido un acierto el establecer las facilidades en municipios no COVID, la aceleración de la llegada de ventiladores a Colombia. Ahora, los que saben de esto, que son la Federación Médica Colombiana y demás, han hecho una recomendación. Yo creo que hay que oírlos. Ellos son los expertos en la materia. Y si han aconsejado una cuarentena estricta, pues ese debe ser el camino que tienen que seguir quienes toman las decisiones. Deben oír a las personas que saben de eso y que saben de ese manejo. Una ciudad como Bogotá, con el 90% de la UCI ya hoy en día ocupada, es muy grave. Pero yo solo agregaría una cosa. Y es que aquí, más que esperar de los mandatarios nacionales o locales, también creo que ha faltado mucho de autocuidado, de autoconciencia. Yo creo que el colombiano promedio sigue pensando que eso no le va a pasar, o que si le pasa no es tan grave, y que van de puente, o salen a pasear, o salen a hacer sus compras como si nada estuviera pasando. Yo creo que tiene que haber mucho más de autoconciencia, de autocuidado, de pedagogía en cuanto a la realidad del COVID y en cuanto a sus efectos. Pero sí creo, en conclusión, hay que oír a los expertos y hay que tomar esa medida.
Bueno, cambio de asunto.